estamos en una etapa muy compleja de la Argentina, que va repercutiendo sobre diferentes sectores, ¿no? Pero el ensañamiento del presidente y de este gobierno con la educación es altamente notorio. En este caso estamos hablando de 5 universidades importantísimas y que fueron producto de muchos años de trabajo, de estudios, de diferentes organismos, y que fueron sancionadas durante el 2023 para dar su habilitación legal, ¿no? Estamos hablando de la Universidad de Pilar, la del Delta, la de Ezeiza, la de Madres de Plaza de Mayo y la de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Que tienen todas ellas leyes que las convalidan y que el gobierno nacional ha decidido dar vuelta atrás y paralizar todo el funcionamiento, de modo tal que queden cerradas.
Diputada, buenos días. Roxana Arazi la saluda.
Buenos días, Roxana.
¿Cuál es el argumento esgrimido por este gobierno? Porque además son universidades que fueron creadas en el 2023, digamos que tampoco tienen una trayectoria inmensa como para decir que erogaban demasiado dinero del Estado, ¿no? Por ejemplo, una universidad como la de las Madres de Plaza de Mayo es vapulear desde otro lugar también la memoria de nuestra nación. Digo, ¿bajo qué criterios decidieron, si es que hay criterios, cerrarlas?
Y el criterio es el ajuste, es la motosierra, es el ajuste, y en este caso el gobierno entiende que la educación es un costo, no una inversión, y como este modelo económico que propone Milei no está basado en la producción, el desarrollo, la inclusión, y estas son universidades específicas que tienen estudios realizados en función de la productividad de cada región, y por lo tanto las carreras y las currículas educativas también estaban planteadas en relación a los desarrollos regionales y a cómo puedan aportar esos futuros egresados al desarrollo de sus provincias, de sus comunidades. Bueno, en un país donde no hay un modelo de desarrollo, de crecimiento, de pleno empleo, de equidad distributiva de la riqueza, etcétera, la contrapartida en el área de educación es cerrar universidades e intentar arancelar todo aquello que sea público. Uh-huh. Esto responde a un paradigma que tiene que ver con entender el conocimiento y la educación como una mercancía y no como un derecho social.
Tal cual. Uh-huh. Ahora, esto fue aprobado por ley, por amplia mayoría. Para que esto tenga un efecto legal, ¿se debe volver a votar o solo con un decreto basta?
No, estamos en una época donde están de moda los decretazos y donde todavía no hemos tenido la posibilidad, salvo con la ley ómnibus, no nos tenemos que olvidar que hay un montón de decretos vigentes, por citar uno de ellos, el más importante de todos, que es el Mega DNU 70-2023, que está vigente y que tiene deroga más de 300 leyes. Uh-huh. Y que viene arruinando la vida de diferentes sectores de nuestro país. Y bueno, es la forma en la que el gobierno ha optado, que es intentar reemplazar el rol del Congreso Nacional con decretazos y resoluciones, porque la otra opción sería la búsqueda de consensos, abrir mesas del diálogo, dar debates profundos en comisiones, con dictámenes, donde podamos entender en profundidad sí. Si determinadas regiones necesitan o no esta nueva universidad, en caso de que quieran reabrir la discusión.
Claro, pero estas derogaciones no tienen que tener después la ratificación del Congreso.
No necesariamente. Bien. Bueno, a ver, en el caso de estas universidades, el 11 de octubre de 2023, por ejemplo, se promulgó la creación de estas 5 universidades. Sí. Es decir, que en realidad lo que se estaría frenando es la ejecución. Uh-huh. de su creación.
Uh-huh. Claro. Diputada, ¿qué dicen sus pares en la Cámara Baja y cómo es estar en este periodo de gobierno dentro de una Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación? No debe ser nada sencillo, ¿no? Porque hasta ahora siempre ha habido diferencias saludables, ¿no? Además, se ha podido debatir, ha habido encontronazos y demás. Pero en este contexto, donde además se pasa por encima la Constitución Nacional, al Congreso de la Nación, etcétera, ¿cómo es el ambiente y qué dicen sus pares respecto a este tipo de medidas?
Bueno, en cuanto a mis pares, la verdad que es un bloque muy homogéneo, con mucho debate político, a pesar de que provenimos de diferentes regiones, de diferentes incluso partidos o tradiciones políticas. Hay una unidad conceptual muy importante en esta etapa. Yo asumí el 10 de diciembre, mi experiencia previa son dos mandatos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero me encontré, digamos, con un bloque súper homogéneo en el sentido de patria, en el sentido de defender lo público, en el sentido de no dejarnos avasallar por decisiones que son anticonstitucionales, y con mucho debate político, mucho debate de ideas, y la verdad que estoy súper orgullosa del bloque al cual pertenezco, me estoy refiriendo a Unión por la Patria.
Sí.
Y respecto a la segunda pregunta, sí, es un momento completamente atípico para quienes creemos que la política es una herramienta de transformación social y no entendemos que la palabra política sea asimilable a casta. Casta son aquellos que utilizan la política como una herramienta para enriquecerse o para hacer favores, digamos, personales. Ahora, aquellos que entendemos la política, la militancia, como una decisión de vida, como entender que nadie se salva solo, comprender que esto de que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, no hay mejor situación de que aquellos representantes del pueblo surjan de organizaciones políticas, sociales, sindicales, clubes, digo, de aquellos ciudadanos y ciudadanas comprometidos con un proyecto de país, con un colectivo, con una mirada de comunidad organizada y no de individualismo, ¿no? Una mirada solidaria. Así que cuando yo me refiero a la política, hago esta aclaración porque puedo tener muchas connotaciones. Para algunos política sinónimo de casta, para otros política sinónimo de una enorme herramienta que tenemos para poder transformar la realidad, para poder debatir las políticas públicas, para poder debatir qué modelo de país, de Estado necesita la Argentina para ponerse de pie e incluir y abrazar el conjunto de las familias argentinas. En igualdad de condiciones y con posibilidades de crecimiento individual y colectivo, ¿no?
Claro. Estamos charlando con Lorena Pocoy, es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lorena, usted también aborda desde hace muchísimo tiempo no solamente la militancia política, sino la militancia social, preside la Asociación Mutual Homero Mansi. Le pregunto cómo, en virtud de todo lo que está pasando, que es de público conocimiento, ¿siente usted que hay un marcado deterioro en tan poco tiempo del entramado?
Disculpame que no te escuché bien. Sí, ¿del entramado?
Del entramado social. ¿Cree usted que hay ya se ve el deterioro?
Sí, hay un deterioro inmenso. Digo, esta tercera etapa del neoliberalismo en la Argentina, digamos, post-consenso de Washington, se basa fuertemente en destruir todo el entramado social. Necesita un entramado social roto, fisurado, o de completamente desarticulado, porque se basa en la relación de poder individuo, no de poder con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, claro, son dos paradigmas completamente diferentes. Aquellos que entendemos que el ejercicio de la ciudadanía desde un pibe o piba de 14 años en el secundario participando en un centro de estudiantes y debatiendo las reformas educativas, digo, que es algo bueno, que es algo importante, que es algo que hace a la conformación de la identidad como ciudadanos y el ejercicio democrático, y otros que entienden que todo lo que tenga que ver con militancia, participación ciudadana o determinadas cuestiones es algo malo. Entonces se necesita construir una especie de posverdad de que todo eso se asocia o es igual al curro, o a la casta, y no a un montón de argentinos y argentinas de bien, que aparte de laburar, de tener nuestras familias, de tener nuestros compromisos individuales, aportamos un poquito de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestras ideas, a querer cambiar algunas cosas, y lo entendemos que eso nada se cambia individualmente, sino de manera colectiva. Entonces, sí, desde ya que este gobierno necesita destruir todo el entramado social. Por eso ese ensañamiento contra los movimientos sociales, contra la política, contra el sindicalismo, por eso es ensañamiento contra los clubes que hicieron ensañarse y transformarlas en sociedades anónimas, por eso es ensañamiento con cualquier centro de estudiantes o expresión de organización juvenil, porque de alguna manera intentan construir también este relato, esta posverdad del adoctrinamiento en los colegios, cuando en realidad tiene que ver con la conformación de un ciudadano que no puede estar disociado al sistema educativo, la formación y el ejercicio de la ciudadanía y la defensa de los derechos, ¿no?
Bien. Nos queda un minutito y la última, abusando de su tiempo. Mañana el presidente estará en la Asamblea Legislativa. ¿Qué espera del discurso? ¿Cuáles son sus expectativas?
Sí, bueno, en general las expectativas se asocian a algo positivo. Yo en este caso no espero nada positivo del presidente, por lo tanto voy con cero expectativas. Pero sí, voy con mucha preocupación, porque creo que el discurso del presidente va a estar basado en un gran castigo a todo el poder legislativo por no haber votado la ley ómnibus. Y por lo tanto, así como se refirió a que el Congreso es un nido de ratas o tuvo diferentes formas, coimeros o diferentes formas descalificatorias de la Casa de los Representantes del Pueblo a nivel federal, de las distintas provincias, bueno, es difícil esperar de un presidente que ya se refería así a todo el conjunto de diputados y diputadas y senadores antes de la votación de la ley ómnibus. Bueno, por supuesto que ahora es un presidente enojado, que actúa, como ya lo conocemos, de maneras absurdas e irracionales, y que, lejos de intentar abrir una mesa del diálogo y evaluar la situación actual, yo creo que va a ser un gran show desparramando agravios hacia diferentes dirigentes, fuerzas y bloques. Así que, bueno, Ojalá me equivoque y el presidente recapacite y abra las mesas del diálogo que requiere la Argentina, las mesas de concertación, que entienda que al ganar una elección como presidente no le da un cheque en blanco, que la legitimidad de origen de las urnas no implica la legitimidad de ejercicio cuando uno ya es presidente y va tomando ciertas decisiones, y que el pueblo y la nación argentina se conforman en sus estructuras políticas no solo cada dos años, sino que por suerte entre una elección y otra hay un entramado social que todavía existe y está fuerte, diciéndole aquí estamos, ¿no? Que los gobernadores también fueron electos por su pueblo, los diputados también fuimos electos por la voluntad popular, los sindicalistas también fueron elegidos por un conjunto de trabajadores, trabajadoras afiliados de cada una de las ramas del trabajo, bueno, que no se puede pasar por encima de todo ese entramado, entendiendo que es él y la gente en términos individuales, y claramente vive una realidad paralela. Bien. Vive una realidad paralela y todavía goza del poco tiempo que lleva como presidente, pero se mide con encuestas. Estamos hablando de un presidente que está 6-7 horas de su vida metido en redes sociales, que son horas importantísimas para evaluar, definir, son las mismas horas que podría destinar a sentarse a conversar con la CGT, con la CTA, con los gobernadores, con los diputados, con diferentes sectores de la producción. Bueno, esas horas donde tiene las puertas cerradas y no dialoga con nadie, se dedica a estigmatizar, a cosificar, con diferentes tweets o retweets a diferentes personas, como lo ha hecho con el gobernador de Chubut, que tiene el repudio de toda la comunidad vinculada a la discapacidad, porque realmente esa imagen forzada de la cara del gobernador como si fuese un down, y un down como si fuese algo malo, realmente es algo muy triste para todos. Digo, son retrocesos de discusiones que creíamos que en la Argentina teníamos muy superadas.
Bien.
Milei nos está invitando todo el tiempo a romper ese piso y ese contrato social básico que habíamos creído que ya estaba consolidado 40 años de democracia.